en Nacional.
Vamos a meternos de lleno en algo que nos está preocupando a todos, por supuesto, es el caso de Agostina. Agostina, esta niña de 14 años que ya lleva 5 días desaparecida. Ha hablado el tío, ha hablado el abuelo, ha hablado el fiscal. Hay un único detenido que es Claudio Barrelier, un empleado municipal, señalado como la última persona que vio a la menor antes de que se perdiera todo contacto con ella. Ayer este hombre decía que la niña que se ve entrar a la casa con él no sería Agostina, sino su hija, el abuelo. Miguel, abuelo de la niña, dijo que de ninguna manera, que esa es Agostina. Hay un celular de Agostina que a las 3 horas de que se entiende que estaría ahí Agostina, dejó de emitir señal, o por falta de batería, o porque lo han apagado, o porque lo han hecho desaparecer. Lo cierto es que nada se sabe de Agostina, y lo cierto es que el fiscal, este funcionario judicial de Córdoba, el fiscal dijo que la buscan viva o sin vida.
Si me dicen que la busco viva, señor, la buscamos viva y la buscamos sin vida. Pero ve que no me dejan hablar. No, es que son ansiosos, no son ordenados, por favor. Usted me corta la información, no se la puedo dar, me voy y se acabó. Seamos serios. Déjeme terminar el pensamiento. Si me superponen la palabra, cortamos la declaración. A ver, ¿estamos claros? Entonces, estoy diciendo, porque hasta me desconcentra. El tema es así. Se está trabajando y se avanza. Y le estoy diciendo, en base a la prueba, que se investiga y se la busca con vida y sin vida. A ver, las dos hipótesis. Y usted me va a decir, pero fiscal, ¿cómo está el rumbo? ¿Sabe qué? Porque la prueba conduce en esas direcciones. Hay pruebas que por momentos nos dan una expectativa y nos lo ha dado y nos lo han surgido expectativas con vida, y hay otras que nos dan una expectativa distinta. ¿Me explico? ¿Está claro? En ese afán se ha sumado permanentemente y se suma numerosos, con el tiempo se van avanzando en la incorporación de algunas conclusiones, de algunos resultados, de relevamientos de material de prueba que se ha ido colectando y se sigue colectando. Y a ver, estamos ante un hecho que tiene 4 o 5 días desde que se cometió, pues 5 días, y allí estamos en ese tiempo. La progresividad de la investigación va abriendo numerosos nuevos caminos. Entonces, lo que comenzó siendo un núcleo que comienza de una denuncia, sigue y sigue y sigue. Y mire, voy a extender así con la mano como extiendo los micrófonos de ustedes. Así sigue la investigación y la prueba. Y así se incorpora momento a momento. Acá les digo, se ha trabajado y se sigue trabajando con absoluta profesionalismo y seriedad y preocupación. Está toda la policía de Córdoba abocada a Agostina, está la fiscalía abocada a esto, se cuentan todos los recursos de la provincia y hasta diría de la nación, están también a disposición.
Ahí la palabra del fiscal que investiga la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, Raúl Garzón, era quien escuchábamos, que brindó detalles sobre los avances del caso de esta niña que fue vista por última vez en la noche del sábado próximo pasado, cuando se subió un taxi a un remis. Han sumado perros rastreadores y lo último que hay es que esta mañana se encontró el vehículo rojo del que hablaba el remisero en un descampado. Algunos hablan de que este vehículo fue plantado, investigando si efectivamente estuvo o no estuvo en ese vehículo rojo Gabriel Barrelier, que es quien está como único detenido. Vamos ya mismo a conversar con Constanza Lamarque, abogada y perfiladora criminal, sobre justamente el perfil de Claudio Barrelier, que es el principal sospechoso en el caso de esta jovencita desaparecida. Constanza, un gusto saludarte, soy Carla Ruiz.
Hola Carla, ¿qué tal? Un gusto.
Un gusto. Según todo de lo que se va sabiendo, se ha levantado el secreto del sumario, ahora hay policías, bomberos, perros, caballos en este operativo, allí en este descampado que comentaba recién donde apareció este auto rojo. ¿Cómo, desde tu perfil de abogada y desde perfiladora criminal, cómo ves que se vienen sucediendo los hechos en este caso?
Bueno, mira, cuando empezó este caso, fui uniendo, digamos, las pocas evidencias, digamos, que en ese momento habían, y con lo nuevo, los nuevos elementos que se van aportando, se puede hacer un perfil, ¿sí? Probablemente sea un depredador relacional, ¿sí? Hay que entender que los depredadores relacionales no se meten de golpe con violencia en la vida de las víctimas, ¿sí? Sino que lo que hacen es, se insertan lentamente a través de la confianza, ¿sí? De ese modo, con Agostina, ¿sí? Conocía las vulnerabilidades de ella, los temas familiares, dado que, bueno, los padres estaban separados, ¿no? Conocía sus rutinas, sus horarios. Construyó una confianza y una familiaridad durante esos 3 años que lo conocía a partir de los 11 años, que supo, ¿no?, utilizar, si se comprueba que es real, este tema del señuelo emotivo de la sorpresa a la madre, ¿sí? ¿Sí? O sea, él usa, digamos, este amor por ella, ¿sí?, para bajar esta, como esta palanca defensiva, y entonces la adolescente no toma la noción del riesgo de la situación, ¿sí? Claro. Meterse en un auto a las 10:30 de la noche.
Claro.
Y también otra de las cosas que se puede observar en sus rasgos conductuales, ¿sí?, es que él tiene, o sea, si nosotros tomamos en cuenta todos los antecedentes que tiene, ¿sí?, más importante que por ahí el hurto y las amenazas, a mí lo que me interesa es la privación ilegítima de la libertad, con los abusos sexuales que supuestamente no fueron denunciados. ¿Por qué? Porque esto nos habla de que el agresor tiene una necesidad de control interpersonal, ¿sí? O sea, es una personalidad que necesita restringir a su víctima. Y esto también lo vemos en cuando, por ejemplo, Agostina no desaparece en su barrio, ¿sí?, sino que él la desplaza a su terreno conocido y cómodo, que es como su zona de confort, ¿sí?
Sí, Constanza, sí. Yendo a esto, que claro, él sí la trae hacia él para, claro, hacerla desaparecer, bueno, todo esto es en potencial, obviamente, porque no...
Obvio, y porque le da ventaja psicológica. ¿Sí?
Le da ventaja. Se está hablando también que se la vio entrar, pero no se la vio salir, y que podría, sí, haber salido, ya se comprobó tarde, pero se comprobó que el perímetro posterior de digamos, del costado y las partes linderas de la casa de este hombre, Barrelier, tienen salida a otra calle, saliendo por otra casa, con lo cual perfectamente pudo haber sacado con o sin vida a Agostina Vega. Ahora, sí, mi pregunta es la siguiente.
Sí, claro.
En ese momento en donde él la lleva un día, sí, y una hora en particular a la niña a su territorio, es en el, sí, mismo momento que toda la policía de esa ciudad está abocada a,
exacto,
distintos eventos deportivos, musicales, por esto. Entonces no había policía disponible, la gente estaba, sí, distraída. ¿Esto también lo pudo haber planificado desde su personalidad delictiva?
Bueno, es una muy buena apreciación, porque estas personalidades planifican. Pero ojo que cuando uno ve, digamos, cómo se fue manejando, también podemos inferir que no es una persona intelectualmente sofisticada, ¿sí?, para planificar. ¿Por qué? Porque él en algún momento se tenía que representar que pagar un remis, ser la última persona de contacto, que el remisero la reconociera a ella, ¿sí?, que se mensajeara con ella, sí o sí, él iba a ser un nexo crítico en la investigación.
Claro.
¿Sí? Entonces, si bien planifica, no tiene una mente muy planificadora o experta en el delito, ¿sí?
Ahí es donde se le están escapando detalles.
Exacto. Yo creo que también influye mucho el tema de que él se siente impune también por su red de apoyo, ¿sí?
Claro.
Ya sea por el tema de los barras, por más que digan que no estaban en contacto, por el tema de la política, que también se deslizó. Uh-huh. Entonces eso hace todo un contexto, ¿no?, de sentirse impune, porque, por sí. ejemplo, en el caso del abuso sexual, estuvo 20 días demorado.
Sí. Y después volvió a su vida normalmente como...
Exactamente.
Como si nada, volvió a su trabajo. Una de las primeras declaraciones que se conocen de la mamá en las primeras horas, que por lo menos se hace pública, ella lanza un mensaje diciendo, hablándole a Barrelier, ¿no?
Sí.
Deciles que la devuelvan. ¿Esto infiere sí. que la madre sabe algo más?
A ver, eso también llamó mucho la atención porque ella como que desliza, ¿no? Como que hubiese otras personas involucradas. Justamente por eso el fiscal, digamos que investiga todos los escenarios posibles, ¿sí? Para mí sí hay, digamos, este apoyo de esta red de él. No lo veo como un tema de trata, como se han deslizado varias veces.
¿Ajuste de cuentas?
Ajuste de cuentas tampoco me da mucho la sensación de que sea un ajuste de cuentas. Para mí es más una violencia interpersonal, ¿sí? Pero en la cual tiene participación de terceros por esta red de apoyo, ¿sí? Uh-huh,
uh-huh. Periodismo, se ha hecho un paralelismo entre el caso Candela, no sé si sí. recordarás, hace muchos años, sí. y este, que sí, que fue un ajuste de cuentas. Puede ser que, porque se habla también que este hombre de Barrelier habría tenido una relación sentimental, afectiva, con la mamá de Agostina. Sí. Puede ser que, si esto sucedió, haya usado a la madre en esta relación afectiva para acercarse a su presa, que sería Agostina?
Bueno, es una buena pregunta, porque si nosotros analizamos, hace tres años viene haciendo contacto con ella, ¿verdad? Yo creo más que es de oportunidad, ¿sí? Uh-huh. O sea, no lo veo como que lo haya planificado bien. Durante tres años desde que conoce a la madre. Yo creo que esa medida que fue creciendo, él lo tuvo como oportunidad hasta que consideró que fue el momento correcto.
Bien. Tal vez también al ver, ¿no? Porque voy a ser muy dura con lo que sí. voy a decir, Constanza. Estamos hablando con Constanza Lamarque, abogada y perfiladora criminal. Digo, tres años atrás era una niña... De 11, 12 años, sí, claro. que tal vez no haya desarrollado todavía y no se perfilaba como una mujercita, ¿sí?
Claro.
Entiendo que es muy duro lo que estoy diciendo, digo, pero en estos tres años él fue viendo el cambio y tal vez ahí a él le nace determinada sancionable 100%, ¿no? Atracción hacia la chiquita.
Si uno también ve las víctimas, ¿sí?, que no llegaron a denunciar, todas da la casualidad de que son menores de edad. Mm. Entonces, ahí se podría ver que tiene un interés sobre, ¿no?, solamente menores.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Hay forma de, bueno, él ahora está diciendo que no era su, que era su hija la que estaba ingresando, que no, bueno, él va a intentar, por supuesto, el abogado dice que está preocupado, sí, claro. que no está nervioso, que obviamente él y su abogado van a intentar defenderse y mostrarlo como inocente desde ya. ¿Cómo crees, tengo un minutito y piquito para las noticias, cómo crees, Constanza, vos, a partir también de lo que acaba de decir Raúl Garzón, el fiscal, que la buscan con o sin vida, se están haciendo muchísimos sí. Rastrillajes, ¿cuánto pensás que puede llegar llegara tiempo a pasar, si es que se puede saber, para un desenlace y si sería un buen desenlace.
Bueno, viste, considerando el despliegue policial de ministros y demás, yo creo que en muy poco tiempo vamos a tener una respuesta. No sé si positivamente o negativamente, ¿no? Bien. Ahora, el hecho es que hay que entender también que 80 horas para sacar una alerta, Sofía,
una locura.
¿Sí? Es una locura. Que no te quieran tomar una denuncia,
Constanza,
también es una locura.
Más de 6 horas para efectuar una denuncia, para tomarle la denuncia, otra locura.
Exactamente. Entonces, sí. Eso yo siempre voy a esto, ¿no? Que la gente tiene que entender que cuando sucede algo así, sea esto o cualquier otra denuncia, si en la comisaría no te quieren tomarla, ¿sí? Hay que anotar los nombres de ellos, denunciarlos e ir directamente a la fiscalía de turno. Ahí sí o sí están obligados a tomarte la denuncia.
Bien.
Y jamás esperar 24 o 48 horas porque eso realmente es un mito.
Las primeras horas son fundamentales siempre.
Exactamente.
Constanza, tengo las noticias, te agradezco muchísimo la entrevista.
No, por favor, gracias a ustedes.
Hasta luego. Era Constanza Lamarque, abogada y perfiladora criminal.